Buenos días, mis amados hermanos, y que el Señor les bendiga. Cada uno de los presentes aquí en esta mañana, nos hemos cruzado con gente difícil. Puede ser que sean difíciles de diferentes maneras, de mal genio, arrogantes, soberbios o egoístas, amargados, aquel que todo se lo sabe. Y la lista sabemos que puede seguir. Tal vez en lo que yo menciono esto, a alguien se le viene a la mente. Puede que sea un familiar, un tío, una tía, hermano, hermana, abuelo, abuela, compañero de trabajo, alguien que se tal vez cruzó en la tienda o por la calle andando, cualquier conocido. Y verdaderamente estas características son pecaminosas y las vemos por toda parte que nosotros vayamos, nos cruzamos con gente así. Esto es lo que es normal para una persona no regenerada. Es lo que la Biblia revela que es el corazón de un ser humano sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo en su vida. En esos corazones hay arrogancia, hay amargura, hay celos, hay burla, desamor, engaño, envidia, odio. Claro, hay unas personas más morales que otras. Pero aún nosotros estando en estos cuerpos mortales, quedan rastros, quedan huellas del viejo hombre. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso. Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Jesús en Mateo 12:34 le dice a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Éxodo 9:35 nos habla acerca del faraón. Dice que el corazón del faraón fue endurecido y no dejó ir a los hijos de Israel. El corazón del hombre natural es duro y lleno de pecado. Este es un corazón muerto en sus delitos y pecados. Pero las Escrituras nos muestran, nos enseñan lo que Dios puede hacer y hace en el corazón del ser humano. Dios transforma el corazón del ser humano y le da una vuelta de 180 grados. Dios toma ese corazón y lo cambia a uno que ahora ama y hace completamente lo opuesto. Dios hace la cirugía más extraordinaria, más milagrosa que puede existir. Dios cambia ese corazón de piedra a un corazón de carne. Los deseos ya no son de maldad, sino ahora son deseos piadosos, de rectitud. Un corazón totalmente transformado, que ahora ya no busca el mal, sino que ahora busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer el bien. Un corazón totalmente transformado, regenerado, que ahora ya no busca el mal, busca el bien. Un corazón que ya no busca su propio bien, sino el bien de los demás. Un corazón que ya no está lleno de arrogancia, sino de humildad. Ya no está lleno de tristeza, sino está lleno de gozo. Ya no está lleno de odio, sino de amor. Tal persona ya no es una persona difícil, sino una persona mansa, de dominio propio. Porque 2 Corintios 5, 17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero que vayamos a las Escrituras en esta mañana y analicemos a un hombre que fue totalmente transformado. Transformado a la imagen de su Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Veamos cómo Dios transformó a este hombre, cómo le transformó el corazón y cómo este hombre amaba y cómo se expresaba hacia la iglesia. Quiero que, por favor, me acompañe y abra sus Biblias a Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 8. Y que leamos cómo Pablo abre esta carta hacia los filipenses. Filipenses 1, 3 al 8. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. En esta mañana quiero que analicemos las palabras que Pablo usa aquí y cómo abre esta carta hacia la iglesia en Filipos. Veamos cómo Pablo se expresa y nos demuestra un corazón transformado. Cómo se expresa un cristiano que ha llegado a una madurez espiritual. Y veámonos a la luz de las Escrituras, si nuestra vida como cristianos refleja igual a esta. Que como creyentes, ¿cómo nos parecemos a Pablo? Porque Pablo había sido transformado en la imagen de Cristo su Señor. Esa debería ser nuestra meta, porque es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Analicemos cómo se expresa Pablo. El lenguaje que él usa aquí, las palabras que él usa aquí para dirigirse a los hermanos. Analicemos su corazón. Pablo, que estaba en la cárcel, no tenía fijados sus ojos en las cosas terrenales. No tenía fijados sus ojos en las cosas temporales, sino que su vista estaba fijada en lo eterno. Estaba fijada en Cristo. El apóstol Pablo abre su carta dirigiéndose a los filipenses con unas tremendas y profundas palabras para después poder dirigirse a lo que tenían que corregir. Y con estas palabras tiernas y profundas nos da la disposición con la que se dirige hacia ellos. Notemos que Pablo no se dirige hacia ellos primeramente para reprenderlos, como tal vez lo hizo con los hermanos en Galacia. No se dirige a señalarles rápidamente sus problemas y de cómo debían corregirlos, sino que más bien se dirige hacia ellos con un corazón de amor, de compasión. Un tierno corazón que explotaba, que rebasaba de amor. Eso nos deja saber que Pablo tenía una relación especial con los hermanos en Filipos. Una relación íntima con ella, con los filipenses. Que cuando nosotros analizamos bien cómo Pablo se expresa hacia los hermanos en Filipos, podemos ver qué tan pobre, qué tan lejos muchas veces podemos estar nosotros de muchas virtudes sumamente importantes cristianas. Yo leo estas palabras de Pablo y digo, ¿qué tan lejos estoy yo en estas virtudes? ¿Qué tan corto quedo de esto? Cuando veamos esto y analicemos estas cosas, y si tú eres creyente, tu corazón será atraído a estas cosas y también podrás decir, eso es vivir como un cristiano. Este es un hombre cristiano hablando. Este es un hombre piadoso de Dios hablando estas cosas. Este es el corazón de un hombre cristiano hablando. Esto es lo que yo anhelo ser. Y en esta mañana estaremos viendo seis, ¿no? Llegaremos a los seis. Pero estaremos viendo en total seis puntos en este pasaje acerca del corazón de Pablo que todo creyente debe tener. Seis puntos en este pasaje acerca del corazón de Pablo que todo creyente debe tener. El primero, en el versículo 3, veremos que Pablo tenía un corazón lleno de gratitud por los hermanos. Versículo 3, Pablo tenía un corazón lleno de gratitud por los hermanos. Versículo 4, Pablo tiene un corazón lleno de gozo por los hermanos. Capítulo 5 veremos que Pablo tenía un corazón que se goza en la comunión con los hermanos. Versículo 6, Pablo tenía un corazón que se goza en el crecimiento y madurez de los hermanos. Por séptimo lugar, Pablo tenía un corazón que consideraba a los demás hermanos participantes de la gracia. Y de último, que Pablo tenía un corazón que rebosaba de amor hacia los hermanos. Pero enfoquémonos en nuestro primer punto, que Pablo tenía un corazón lleno de gratitud por los hermanos. Pablo tenía un corazón lleno de gratitud por los hermanos. Ve allí las palabras que el apóstol Pablo escribe. Y comienza diciéndole a los filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en Filipos. Y cuando leemos aquí, vemos que Pablo le expresa eso mismo acá a los hermanos. Pablo les dice a ellos, estoy extremadamente agradecido con Dios por ustedes. Por su vida. Doy gracias, la palabra aquí, doy gracias. Y más adelante, usa también siempre. Doy gracias está en el tiempo presente, lo cual nos indica de que él nos da a entender, de que Pablo siempre, o sea, continuamente estaba agradecido a Dios por ellos. No a veces, sino que siempre, continuamente, estaba agradecido a Dios por ellos. Estoy continuamente agradecido a Dios por todos ustedes. Es lo que aquí Pablo está diciendo. Y él dice que siempre me acuerdo de vosotros. Aquí Pablo básicamente está diciendo, no los puedo sacar de mis pensamientos. Ustedes están constantemente en mis pensamientos, en mi memoria. Los llevo conmigo en mi memoria. Aún estando en prisión, en cadenas, Pablo estaba agradecido con Dios por ellos, teniéndolos siempre en mente. Pablo los tenía en sus pensamientos, pensando de la devoción de ellos, de la fe que ellos tenían en Cristo, de cómo ellos habían venido a la fe en Cristo Jesús, estando en cárcel, de cómo la iglesia había nacido allá en Hechos 16 con Lidia, de tal vez cómo habían convivido, de cómo habían orado juntos, de cómo Él les había enseñado el Evangelio de Cristo, cómo les había enseñado las Escrituras, a veces de los alimentos que compartían, ¿no? De aquellos peces con pan que tal vez comían juntos. De las necesidades y de las peticiones que habían compartido entre sí. Pablo no los borraba de su memoria. Pablo los guardaba en su memoria y daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. Algo era por seguro de que Pablo estaba agradecido por ello y los guardaba constantemente en sus pensamientos. Pablo no comienza esta carta exaltándose a sí mismo, tampoco comienza esta carta hablando de la circunstancia en donde él está, en la cárcel. Ese no era el enfoque de Pablo. Pablo más bien comienza con el carácter de un hombre con profunda madurez cristiana. ¿Cuál es este? Es de olvidarse de sí mismo y poner a los demás por delante. Sus primeras palabras son estas. Realmente podemos ver lo que había en el corazón de Pablo. Porque como dice Jesús, en la abundancia del corazón habla la boca. Las primeras palabras que salen de Pablo después de su salutación en el versículo 1 y 2 son estas. Pablo tenía abundancia de gratitud por los hermanos en Filipo. Pablo aquí expresándose al decir, mi Dios, doy gracias a mi Dios. Lo toma personal, lo toma como suyo. Aquí nos da a entender la intimidad que él tenía con su Dios, con su Señor, y la misma que compartía con los hermanos filipenses. Él está en la cárcel, y aunque los filipenses no estaban allí, a su lado, estaban lejos. Y aunque los filipenses no estaban ahí en ese momento, ellos aún así no se le escapaban de los pensamientos de Pablo, de la memoria de Pablo. Pablo aún así estaba agradecido por la vida de ellos. Pablo aún así se acordaba de ellos. Porque muchas veces cuando no vemos a alguien por mucho tiempo, a veces por semanas, por días. Cuando tenemos a alguien a la distancia, y esto es lo más impactante de esto, de que no nos acordamos. Y si no nos acordamos, ¿cómo agradecerle? ¿Cómo mucho más agradecerle a Dios por ellos? Pero en el corazón de Pablo no existía eso. Aunque estaban lejos en ese momento, Pablo los guardaba en su memoria. Aunque los tenía en la distancia, tal vez nosotros nos olvidamos de alguien que tenemos lejos, o que no hemos visto. Este no era el caso de Pablo. Aunque estuvieran lejos, Pablo daba gracias por ellos siempre, constantemente.
Ah, gracias. Gracias, Señor, por los hermanos en Filipo.
Esta es una virtud del cristiano, estar constantemente agradecidos, sabiendo que las relaciones que tenemos aquí son por la pura gracia de Dios. Cualquier relación que usted tenga aquí, por la pura gracia de Dios, sus hijos, su cónyuge, aquí nosotros como hermanos reunidos, aquí es por la pura gracia de Dios. Los hermanos que tienes aquí hoy, el hermano en Cristo que tú tienes a tu lado, atrás, enfrente de ti, ellos están aquí, nosotros estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Y en verdad los filipenses no eran perfectos, pero Pablo iba más allá de sus imperfecciones. Aunque ya en este momento habían pasado aproximadamente 10 a 12 años desde que se había fundado la iglesia, Pablo no se olvidaba de ellos y agradecía a Dios por ellos en cada momento. Ahora, ¿cuánta memoria tenemos nosotros de alguien de hace 10 años? Que constantemente la hablamos, constantemente tenemos comunicación, constantemente nos acordamos de tal. Es difícil, al transcurso del tiempo, se va alejando uno más. Pablo no tenía facilidad de comunicación como nosotros. Ahora los medios de comunicación son tan buenos. Pablo acá no les está mandando una nota de voz por WhatsApp. O no le está mandando una nota de un mensaje de texto o una llamada telefónica. Pablo acá está escribiendo una carta y por la gracia de Dios esta carta llegaría a manos de ellos. Después de tanto tiempo, Pablo tal vez pudo haber dicho, bueno, yo estoy aquí en la cárcel, en cadenas, no puedo hacer absolutamente nada. Aquellos hermanos en Filipo, que Dios tenga misericordia de ellos y que Dios se encargue de enviarles a otro. Ya ha pasado mucho tiempo. Pero no, ese no era el corazón de Pablo. Pablo no se olvidaba de ellos. Aunque haya transcurrido tanto tiempo, no se olvidaba de ellos. Pablo aún así los guardaba en su corazón, especialmente porque estos hermanos habían también participado en la vida de Pablo y habían sido de bendición para él. Veremos eso más adelante. Pablo los guardaba en el corazón y su gratitud hacia ellos era tan cierto. Sus primeras palabras tienen que ser estas: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Usted alguna vez ha tenido algo sumamente importante que hacer? E intenta tener eso, bueno, casi siempre lo tenemos en memoria, pero si nos llegáramos a olvidar de eso, pasaría algo fatal, me imagino, ¿no? Y uno está siempre ahí, que no se me olvide, que no se me olvide. Esto es prioridad, hasta llegamos a escribirlo a veces para que no se nos olvide. Cuando algo es importante, cuando algo es prioridad, lo guardamos en memoria. Pablo así guardaba a los filipenses en sus pensamientos y estaba agradecido por ellos siempre, pensando en ellos constantemente, agradecido por los hermanos constantemente. Hermano, ¿usted está agradecido con Dios por sus hermanos en la fe? ¿Usted guarda a cada uno de ellos constantemente en sus pensamientos? ¿Es
¿Será que compartimos las necesidades de nuestros hermanos en la fe continuamente? ¿O qué significan los hermanos de la congregación para ti? ¿Qué relación hay entre tú y los hermanos en la fe? ¿Es como cualquier otra relación común que tienes con cualquiera allá afuera, que te encuentras en la calle? ¿O es una relación especial? Una relación íntima y profunda. Le oras al Señor diciendo: gracias, Señor, por mi hermano en la fe. Gracias que lo has puesto en mi vida. Gracias por el servicio que este hermano da a tu pueblo. Podemos venir a este pasaje y quedarnos corto de cómo aquí el apóstol Pablo se dirige hacia los filipenses, del amor, del interés, de la gratitud que él tenía por los hermanos, aún ya habiendo transcurrido tanto tiempo. Yo sé que puedo pedirle al Señor que me ayude y me siga enseñando. Veamos nuestro segundo punto, de que Pablo también tiene un corazón lleno de gozo por los hermanos. No solamente él estaba agradecido, pero Pablo también tiene un corazón lleno de gozo por los hermanos. Versículo 4. Dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo no solamente se acordaba y agradecía por ellos, sino que también oraba por ellos con gozo. También oraba por ellos con gozo. Y volvemos a ver que la palabra siempre aparece. Pablo oraba con ellos, oraba por ellos siempre, constantemente, se gozaba por ellos siempre. Pablo es lleno de gozo por los filipenses. Es una cosa poder acordarse de alguien, pero es otra cosa acordarse de alguien y al tener memoria de ellos, tener gozo. Puede usted tal vez pensar en algunas personas en su pasado que no han sido una fuente de gozo para su vida. Pero tener gozo por las personas que han significado tanto para ti es algo muy especial. Esto le dice Pablo a los filipenses: yo en mis oraciones ruego por ustedes con gozo. Me trae gozo a mí pensar en ustedes. Siempre donde Pablo estaba, él estaba orando por ellos. Donde sea que él estaba, Pablo hacía oración de intercesión por ellos con gozo. Sí, intercesión. Ese era un gozo, un deleite para Pablo. Nuevamente vemos aquí a Pablo no viéndose a él mismo primero, sino viendo a los demás, orando con gozo por los demás. Estando allí encadenado.
No olvidemos su circunstancia en donde Pablo se encontraba, y aún así era tan cierto, tan evidente el sentimiento que él tenía, y les dice: siempre oro por ustedes con gozo. Siempre. No estoy diciendo que él no oraba por su situación que se encontraba. Hasta los mismos filipenses lo hacían, como vemos en Filipenses 1:19. Pero era tan cierto el gozo que él tenía que él les comunica esto a ellos: siempre oro con gozo por ustedes. Pablo estaba en la situación donde muchos de nosotros ni nos acordaríamos de los demás. Mucho menos orar con gozo constantemente por ellos. Estando en la cárcel, el poder acordarse de los demás, el poder dar gracias por los demás, el poder orar, y no solo orar, sino que hacerlo con gozo, y no solamente hacerlo con gozo, pero hacerlo constantemente. Soy una persona que conoce a Dios. Nosotros tal vez buscaríamos nuestro propio interés. Tal vez le escribiríamos a los filipenses con urgencia acerca de nuestra situación: oren por mí, pero no. El enfoque de él es siempre el poder expresarse y escribirle a los hermanos: mis hermanos, yo estoy rogando siempre con gozo por ustedes. Esa es la prioridad en mí. Traía oraciones con gozo de intercesión por cada uno de los filipenses constantemente. A él no le era estorbo los hermanos en la fe, a él no le eran carga los filipenses, él más bien se gozaba trayendo oraciones al trono de la gracia. La palabra aquí, oraciones, escuche, habla acerca de peticiones de necesidades específicas. O sea, de que esto nos da a entender de que aquí Pablo no está haciendo oraciones generales. Oh, Dios bendiga a la iglesia en Filipenses. Él no está haciendo esto por un tal vez capricho emocional, sentimental. Pablo está pidiendo, orando, rogando específicamente con gozo por cada uno de ellos. Podríamos llegar a decir hasta de por nombre, cada uno, las peticiones, las necesidades. Eso es lo que esta palabra nos da a entender, de que son peticiones, necesidades específicas. Pablo está haciendo oraciones muy específicas por los filipenses a Dios. Esto lo hacía por todos, aún por las hermanas contenciosas que vemos en el capítulo 4, Evodia y Síntique. Aún por ellas, por todos. Tal vez llegaremos a pensar que ¿por qué orar por aquel inmaduro o aquel problemático, humanamente hablando? Tal vez pensaríamos orar por aquel que más bien nos cae, jugando al favoritismo, ¿no? Pero aquí Pablo hace rogativas, oraciones por todos. Un corazón cristiano maduro ora por todos. Aún por aquel que su pecado trae carga a tu vida. Por eso es por quien más oramos. Y esto no es una exageración de que Pablo tenía a todos en sus pensamientos y oraciones, porque fijemos que en estos primeros 8 versículos, tomando los primeros dos versículos de la salutación, Pablo repite las palabras todos vosotros 5 veces. En el versículo 1, él dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En el versículo 4 dice, siempre rogando en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. En el versículo 7, él dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. En la segunda parte del versículo 7 también dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y finalmente en el versículo 8 dice, os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él está enfocado en todos. Acá Pablo no tiene favoritismo, no se acuerda, no se goza, no ora solamente por algunos cuantos hermanos, sino que lo hace por todos vosotros, son las palabras que él usa. Es un gozo orar por todos para Pablo. Se gozaba haciendo esto, se deleitaba haciendo esto. ¿Podemos nosotros tener gozo orando por los hermanos? Pablo lo tenía. Pablo tenía ese gozo. ¿Serán así nuestras oraciones? ¿Como las de Pablo? El gozo, la palabra gozo, del que aquí se habla, está en el corazón, en el centro de esta carta. Aquí Pablo la usa por primera vez y aparece otras 15 veces en esta carta, un total de 16 veces, ya sea gozo o regocijo. Eso es frecuente, muy frecuente. Y ese gozo obviamente hace sentido mencionarlo porque el gozo es una pieza central de todo cristiano. Es una pieza central del cristianismo. Alegría, esa la podemos encontrar en el mundo. Y gracias a Dios que en su gracia común disfrutamos de muchas cosas que nos traen alegría. Pero el gozo verdadero, solamente en Cristo. En conocer, en saber y hacer las verdades bíblicas, en hacer su voluntad. Y Pablo tenía este gozo. Tu vida debe de tener gozo. Tú no tienes gozo. Si tú no tienes gozo, puede ser que seas un cristiano inmaduro, creciendo en la fe, o un no creyente. Y debes examinarte. Porque ¿qué le dice Pablo a los Gálatas en su capítulo 5, versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿y qué? Gozo. David habló del gozo como una característica central de la salvación de Yahweh en el Salmo 51, diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo debe ser central, debe ser un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y para Pablo era un deleite para el corazón de Pablo ir ante el trono de la gracia intercediendo por los atesorados filipenses. De tomar sus necesidades y peticiones y traerlas a los pies de Cristo que cuida de ellos. Pablo en Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Los hermanos eran el gozo de Pablo. Aquí les dice, deseados, gozo y corona mía. Ustedes son mi gozo, hermanos filipenses. Eran amados, extrañados por Él. Finalmente les dice, ustedes son gozo y corona mía. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿Será un deleite para nosotros interceder en oración por nuestros hermanos? Y poder venir de rodillas en oración por nuestros hermanos. Cuando muchas veces se nos hace difícil hasta leer la palabra y venir en oración. Para Pablo era un deleite interceder en oración por los hermanos. La mayoría de las divisiones en las iglesias se irían si verdaderamente oráramos constantemente los unos por los otros. ¿O será que las oraciones nuestras, en vez de estar orando con gozo por los demás, será que nuestras oraciones son más basadas en yo, en mis peticiones, en mis necesidades, en mis deseos? Podemos analizar nuestras oraciones y qué porcentaje de nuestras oraciones se basan en tus propias necesidades. ¿Cuántas veces repites yo en tus oraciones? ¿Será que de una manera orgánica e intencional te acuerdas de tus hermanos con gozo en tus oraciones? Esto debe ser de manera intencional. Y cuando oras y vienes ante Dios con gozo y gratitud por los hermanos, o más bien vienes con una disposición negativa diciendo, bueno, este hermano un poco difícil, qué mal está, qué vamos a hacer con este hermano. ¿Cómo vienes ante Dios en esas oraciones? ¿Con gratitud como Pablo? ¿Con gozo como Pablo? En relación con la oración, siempre tengo en mente a Epafras, en Colosenses 4. Voy a pedir que por favor me acompañe ahí, Colosenses 4, 12 y 13. No tiene que ir muy lejos, ahí la siguiente carta, Colosenses 4, 12 y 13. Y sígueme allí mientras leo estos dos versículos. Colosenses 4, 12 y 13 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por todos vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Vemos aquí de que esta no solamente era la actitud de Pablo, esta era también la actitud de Epafras, la cual debe ser la actitud de todo cristiano, de todo creyente. No solamente la actitud del pastor, pero la actitud de todo cristiano maduro en la fe. Esta palabra aquí que leemos en Colosenses, encarecidamente, que la Biblia de las Américas usa intensamente, significa combatir, luchar o pelea. Esto es luchar como uno que participa en una intensa competencia atlética o combate en una guerra. Es de donde obtenemos la palabra en español agonizar. O sea, que aquí en Colosenses, Epáfras estaba combatiendo, luchando, agonizando a favor de los hermanos en Colosas, en oración. Y Pablo les dice: yo soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros. Este hombre hacía gran lucha por los hermanos en oración. ¿Para qué? Para que estuvieran firmes y perfectos y completos. Esa era la oración, la petición de Epáfras. De que los hermanos en Colosas estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pablo le servía como testimonio de este hombre, de que tenía gran solicitud por todos los hermanos. Yo estoy seguro de que estos hermanos colosenses escuchando esto, y los hermanos en Filipenses también acerca de Pablo, realmente pensaron: verdaderamente importamos a Pablo. Verdaderamente este hombre nos ama. Verdaderamente le importamos a Pablo. Realmente este hombre está cuidando, está velando por nosotros. Él realmente está orando por nosotros. ¿Hay gente en tu vida, Abel, que tú puedes decir esto? Este hermano sí que ora por mí. O viceversa, hay gente que piensa eso de ti. Que diga: este hermano constantemente está orando por mí. Yo he tenido hermanos en la fe, y qué bello es que le dicen: hermanos, estamos orando por usted y por su familia. O hermanos que de la nada mandan un texto: hermano, estoy orando por usted. Hoy estuve orando por usted. Qué bello saber que hay gente agradecida, gozosa, orando constantemente por ti. Hermanos, y esta es la iglesia. Y tenemos mucho trabajo que hacer, muchas necesidades a nuestro alrededor. Esto es la iglesia. Esto no se encuentra allá afuera. Por eso es que no entiendo a los supuestos hermanos cristianos que dicen que no te debes de congregar. Porque ¿dónde vas a encontrar este amor? ¿Dónde vas a encontrar a alguien como Pablo que con gozo hacía oraciones, rogando siempre? ¿Dónde vas a encontrar este amor? Hermanos que se preocupan por ti, que velan por ti, que piensan por ti, que se gozan por ti. Pablo entendía que necesitamos de los unos con los otros. Y en Filipenses 2, 17 y 18 dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Esta es la belleza del cristianismo. Que podamos, como hermanos, compartir ese gozo, ministrándonos los unos a los otros. Esto solo Cristo lo hace. Esto solo Cristo
lo edifica. Ir en gozo. Ahora, si tú no tienes ese gozo, ¿cómo lo puedes obtener? ¿Qué es lo que movía el corazón de Pablo a este gozo? Veamos nuestro tercer punto, de que Pablo tenía un corazón que se goza en la comunión con los hermanos. Pablo se gozaba teniendo comunión o participación con los hermanos. Veamos ahí el versículo 5. Él nos da la razón. Voy a comenzar desde el versículo 4 para agarrar el contexto. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo se gozaba en saber que los hermanos filipenses tenían comunión, o sea que participaban, es la palabra que usa la Biblia de las Américas, participaban, tenían esa comunión, participaban en el Evangelio. Él se gozaba en saber que los hermanos participaban del Evangelio. Todo esto que estamos haciendo, si no está el Evangelio como base o todo lo, a todo lo que hacemos como el centro de todo, o más bien dicho, si el Evangelio no lo es todo, esto sería nada más que un club social. Estaríamos aquí reunidos sin ningún propósito. Estaríamos aquí reunidos hoy en esta mañana sin razón alguna. Pero Pablo les dice, ¿cómo no estar agradecido por ustedes cuando llevamos años en compañerismo en el Evangelio, participando juntos, avanzando el reino de Dios para la gloria de Él? ¿Cómo no iba a venir Pablo en oración con gozo? Si estos eran sus compañeros de milicia, participando juntos, años en compañerismo, avanzando el reino de Dios. ¿Cómo no podía estar Pablo gozoso sabiendo que la oración era mutua? Oraban los unos por los otros. Como mencionamos temprano en Filipenses 1:19, los filipenses estaban orando por la situación de Pablo. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estos oraban por la situación de Pablo. Esto no era de que solo Pablo daba y se acordaba de ellos y oraba por ellos y tenía gozo por ellos. No, también los filipenses estaban participando y ministrando en la vida de Pablo. Estos habían sufrido tal y como él había sufrido. Vea Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo tenía compasión y un afecto hacia ellos porque sabía que los filipenses estaban sufriendo también por causa de Cristo. Oraban los unos por los otros y sufrían juntos. Militaban juntos. Había esa participación, esa comunión en el Evangelio. Pablo pensaba, tal vez, estoy agradecido por ustedes, atento por ustedes, orando por ustedes, porque han compartido en el ministerio conmigo. En Filipenses 2:16. Pablo les escribe y les dice, ustedes, dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo
para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pablo les recuerda: estén firmes en el Evangelio, permanezcan fieles a Cristo, porque, dice Pablo, yo espero el día que Cristo evalúe mi ministerio apostólico y podré regocijarme por ustedes. Ustedes, por su participación en el Evangelio, serán prueba de que yo no trabajé en vano, de que el Señor estuvo obrando en mí y a través de mí para realizar la obra en ustedes. Cuando esto suceda, sé que Cristo estará complacido. Y eso será una reivindicación de mi ministerio. Y es por esa causa que puedo orar por ustedes también, con gozo y con gratitud. Por eso puedo orar con gratitud y con gozo, porque son corona mía. Tendré motivo de gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni trabajado en vano. Por eso, sostengan firme la palabra de vida, les está diciendo. Por eso sean fieles. Aparte de esto, los filipenses habían también mandado a un mensajero, a Epafrodito. Filipenses 2:25. Los filipenses habían mandado a Epafrodito para que ministrara las necesidades de Pablo. Continuaba la participación y el trabajo de los filipenses en la vida de Pablo. Lo habían mandado a él para que ministrara las necesidades de Pablo, para cuidar de él, para llevarle también el regalo que como congregación les mandaba. Epafrodito era un representante personal, una manifestación personal, una muestra del amor que los filipenses tenían hacia Pablo. Mandaron a uno de los suyos, a uno de los propios, para que estuviera y cuidara de Pablo. Por eso es que Pablo podía orar con gozo y dar gracias por ellos, porque aún mandaron a este mensajero que fuera y cuidara de Pablo, que les llevara el regalo que como congregación le mandaban. ¡Qué amor y compañerismo tan bello! Sirviéndose los unos a los otros. Esa es la iglesia. Los filipenses habían dado una y otra vez apoyo financiero a Pablo. Vemos en Filipenses 4:10 en adelante, específicamente Filipenses 4:15-16, dice el apóstol Pablo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los hermanos filipenses estaban atentos, activos en ministrarle a Pablo. Pablo se acordaba y veía estas cosas, sabiendo que ellos realmente eran creyentes. Tú cuando ves esto, el transcurso del tiempo, ves evidencia de que estos han nacido de nuevo, que esta iglesia está siendo edificada por Cristo. Y Pablo veía estas cosas, sabiendo que ellos realmente eran creyentes, que el Señor estaba obrando en la vida de ellos y de que a través del tiempo ellos consistentemente habían demostrado ser fieles hacia Él. Y todo esto que él veía de ellos formaba cómo él oraba por ellos, con gozo y gratitud continuamente. Él sabía que esta iglesia tenía problemas y que se tenían que corregir, pero la memoria de que ellos participaban en el Evangelio, de que tenían esa comunión en el Evangelio, esto traía gozo a su corazón. Por lo tanto, podía orar por ellos de tal manera. Hermanos, ¿no le trae gozo a su corazón cuando un hermano sirve en la iglesia fielmente y cuando tú oras por esa persona, tú oras con gozo, dándole gracias a él por el servicio del hermano? Gracias, Señor, por la vida de este hermano. ¿Acaso no oras tú con gozo por los hermanos que gozosamente ponen las sillas en la mañana, que ponen las cortinas, por los hermanos en el estacionamiento, por los que cantan, por los que tocan instrumento, por los que están cuidando a los niños, por los que enseñan la palabra, por los que traen hasta el café, las donas, el agua, por los que reparten los himnarios cuando usted llega a la mañana y los ve ahí, y todas las otras cosas? Esto debería traer gozo a tu vida y orar con gratitud por ellos, por su fiel servicio al cuerpo de Cristo. Porque debes de amar el cuerpo de Cristo. No puedes amar a Cristo y rechazar a su iglesia. Este era Pablo. Se gozaba en la comunión del Evangelio, en la participación de los filipenses en el Evangelio. Al ver a los filipenses, rogaba con gozo por ellos, por su participación en el Evangelio. ¿Y desde cuándo? El texto nos dice, desde el primer día hasta hoy. Ustedes constantemente han participado en el Evangelio. Había perseverancia en el servicio de ellos. Desde el día que Pablo se cruzó con Lidia, la vendedora de púrpura, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Lidia los invitó a su casa. Y desde ese día los filipenses habían ministrado la vida de Pablo. Desde ese día hasta ese entonces, los filipenses habían encontrado un lugar muy especial en el corazón de Pablo. Veamos si nuestro corazón está como el de Pablo. Si hay gozo, si hay memoria, si hay gratitud, si hay oración en nuestros, si hay oración en nosotros por los demás. Hasta aquí llegaremos. Y continuaremos la próxima ocasión. Oremos.